ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga,
Arratsaldeon guztioi, aquí estamos, os saludamos con la sexta entrega de Cruce de Palas, la charla del remo de cada semana en Onda Vasca, en rigurosísimo directo cuando son las 3 y un minuto, con el control técnico de Alberto, en el control ahí, le vemos que está contento, vamos, si luego no le damos ningún susto, y el equipo Arraunlari al completo, con Idoia Brazaola e Iñaki Martínez, y bueno, el que os habla, Joseba Lafuente. ¿Qué ha hecho equipo? ¿Cómo estáis?
Arratsaldeon, pues muy bien aquí, hoy tenemos aquí un guipuzcoano, así que contentos de que nos vengan a vernos desde Guipúzcoa.
Ahora iremos con las presentaciones. Salida válida, porque vamos un poco con los resultados del fin de semana. Vamos a arrancar, si os parece, con una categoría que muchos igual nos dicen, ¿esto qué es? Bueno, el remorgómetro, ¿no? Ya sabéis que es el que no entienda mucho de lo que es un remorgómetro, que se vaya por un gimnasio, que hay unos cuantos. Porque Michele es la nueva campeona de España de remorgómetro en categoría, si lo diré, juvenil. La remera santurcherra Michele Agüero, que milita en el Club Sestaoarra de Kaiku, que se ha hecho con la victoria y cuenta con sus participaciones de hecho en el Campeonato de España por victorias. En la primera temporada como juvenil se ha impuesto con claridad a la remera asturiana Laura González por 13 segundos y a la madrileña Greta González por casi 20. Una nueva victoria en la cual suma su tercer triunfo consecutivo tras los conseguidos el pasado año en Sant Jaume de Enveja y el 2023 en Orio, ambas en categoría cadete femenino. También, bueno, ahora hablaremos con él. Ha habido victoria en ese descenso de traineras en Guipúzcoa con Donostierra. Tenemos por aquí precisamente a uno de los que mejor representa a ese club. De hecho, es el presidente. Pero antes vamos con otras cosas, porque Idoia, las sedes tenemos sedes en, además a nivel europeo, ¿verdad? De jueces. Los nombramientos de jueces primero, perdón.
Bueno, se está celebrando en Lausana el Congreso Cuatrienal de la Federación Internacional de Remo. Nos ha traído nuevas noticias, entre ellas una tan grata como que la española Ángela Alonso se ha convertido en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Comisión de Árbitros Internacional. 62 federaciones miembro votaron sobre actualizaciones de estatutos, reglas de regatas, nuevos miembros del Consejo y los delegados aprobaron tres decisiones deportivas importantes: la aprobación de un nuevo programa para el Campeonato Mundial y la introducción de nuevos sistemas de progresión y de una prueba de banco mixto en los eventos olímpicos y campeonatos del mundo. El 8 mixto, que probablemente, bueno, no, se va a estrenar en Shanghái 2025 en el Campeonato del Mundo. Bueno, naturalmente todo esto va con vistas de ir implementándose rápidamente en todos los eventos mundiales de cara a las Olimpiadas del 2028 y con, claro, a la espera de que el COI las apruebe.
Y Iñaki nos va a exponer también unos datos que quedaron colgando el otro día que expuso aquí Iker Zabala. Y un oyente nos aseguraba que, pues bueno, que en la cantera de Bermeo que él no había hecho nada, que de hecho en pues esta temporada, que no habían sacado botes, etcétera, ¿no? Vamos a contrastar esto porque no es así, ¿no?
Sí, bueno, hemos contrastado el dato, precisamente el dato que nos ha facilitado el propio Irzabala, como dijo aquí, que si tenía la ocasión iba a hacerlo. Y bueno, pues el año pasado, en el año 2024, en la Liga Vizcaína de Bateles, Bermeo presentó tripulaciones en la categoría absoluta masculina, absoluta femenina, cadete masculino, alevín masculino y alevín mixto. Hemos contrastado los datos con la página de la Federación Vizcaína de Remo y los datos son correctos. Simplemente decirlo y zanjar el asunto ahora solo.
Porque a veces pues se comentan cosas que no son realmente, no están contrastadas, ¿no? Aquí para eso estamos, para contrastar esos datos que los tenemos, de hecho. Además, bueno, pues cuando alguna vez se hace algún comentario por ese WhatsApp, intentamos darle salida, pero nunca tenemos, no siempre tenemos los datos a mano. En ese 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852, donde nos podéis hacer vuestras consultas, comentarios, lo que queráis. Aquí estamos para ello. Ido ya.
Yo sí que es cierto que quiero aclarar que di un dato incorrecto y como tal lo quiero corregir, que sí que es cierto que dije que Santurchi no cobraba mensualidades y mensualidades no cobra, pero cobra una cuota anual de 300 euros, ¿vale? Entonces quiero corregir mi error.
Bueno, pues aclarados los datos, Iñaki, ¿no?
Así sí, correcto. No, además indicar que efectivamente, como nos decía también el oyente desde Mamariga, nos puntualizaba, efectivamente he ido ya a reconocer el fallo que cometimos y decir que Santurchi cobra la ropa a coste, al mismo, o sea, a precio de coste a los familiares y los 300 euros anuales por remero en categorías inferiores.
Aclarado. Correcto. Y bueno, vamos ya un poquito con salida válida, como solemos decir. Y si la pasada semana teníamos con nosotros a dos entrenadores de las tripulaciones que están entre las favoritas para la próxima temporada, estuvimos charlando con Dani Pérez, entrenador de Ciervena, e Iker Zabala, preparador de Orio. Hoy toca con el presidente de Donostierra, Alberto López, y con José Luis Herrerías, el presidente de Ciervena, al que le tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a ir saludando a los dos ya. Hola, ¿cómo estáis? Asito, me dice por aquí Alberto. Hola, Asito.
Arrachaldeón.
Chito, me dice Idoia con TX, que ya sé, lo he dicho mal, ¿no, Idoia? ¿Cómo estás, Chito?
Bien.
¿Nos oyes bien, no? A ver si me sí, pasan un poquito más de retorno, que yo te llevo un poquito lejos. Y como decíamos, ya le tenemos aquí en nuestros estudios al otro invitado, concretamente pues el responsable, el presidente de la Donostierra, Alberto López. Hola, ¿cómo estás, Alberto?
Arratsaldeon, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros y además de estar en Bilbao, ¿por qué no?
Oye, y bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con datos del otro día de la Donostierra, que estuvimos aquí hablando de algún canterano que no figuraba, corrígenos, porque creo que había una lista, porque vosotros dais una lista de canteranos al ACT. Hombre, y al parecer el ordenador se empeña en poner cosas que no son, ¿no? Yo con esto de echar la culpa de los ordenadores me cabré un poco, ¿eh? Pero
no,
bueno.
No lo sé si los ordenadores o son las médicas o qué es lo que ocurre para que pasen estas cosas, pero simplemente es, en este momento hay unas listas de pretemporada que son sin aprobar todavía, por lo tanto son susceptibles de cualquier tipo de cambio, y en las nuestras, por ejemplo, aparecen 6 canteranos cuando realmente son 8. ¿Vale? Hay 2 que están mal catalogados, que ya se ha pedido la corrección y se hará en breve, y por lo tanto Donostiarra en esas listas tendrá 2 canteranos más, son 8, lo cual no es ni más ni menos importante, sino sobre todo es el dato.
Quería aclarar esto en la presentación, más que nada, porque tenemos, luego se nos juntan los temas, tenemos tantos temas, y porque tenemos en el estudio, en Donosti, tenemos con nosotros a Imanol Garmendia, que es el presidente de la Federación Vasca de Remo. No sé si lo tenemos ya, Alberto. Le saludamos ya. Hola, Imanol.
Arratsaldeon, desde la distancia, pero Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Aquí tenemos otro también de tu tierra, ¿eh? que ha venido. Tú no has podido.
A mí me ha pillado un poco más a contramano, pero aquí estoy a gustito, seguro que me cuidan bien por aquí.
Bueno, Imanol, pues vamos a ir, si os parece, hablando con los tres de muchos temas, ¿no?, que tenemos sobre la mesa, pero en principio pues vamos con Amenábar Donostierra. Iñaki, ¿qué te parece? Iñaki viene preparado, ¿eh? Se ha documentado bien sobre, bueno, pues lo que es el club, porque mucha gente todavía no sabe exactamente cómo está conformado. No sé si esto es casi mejor que nos lo explique Alberto, ¿no? El club son 3 en realidad, es la unión de 3 clubes, ¿no?
Bueno, la fundación del proyecto Donostiarra en el año 2006 se produjo por la petición por parte del ayuntamiento a los clubes de remo de Donosti de que se juntaran, de que se unieran para intentar sacar una trainera lo más potente posible y lo más representativa de la ciudad. En aquel momento, a través de esa iniciativa por parte del ayuntamiento de Donosti, pues Arraun Lagunak, Urki, Fortuna, Quirico, los que estaban en ese mundo del remo en ese momento, se pusieron de acuerdo para unir fuerzas mediante deportistas, material y poder hacerlo. Lo que ocurre es que jurídicamente eso no es posible. La ley del deporte y la ley de la asociación vasca no permite que haya clubs que se unan para hacer otro club. Y por lo tanto lo que se generó fue un nuevo club con una figura jurídica propia que es Calle Arriba, y que se identifica dentro de lo que son las regatas de nuestras traineras como Donostiarra. Donostiarra, Calle Arriba, lo que hace es tener las traineras en el agua.
Te hago un inciso, que no has explicado dónde viene lo de Calle Arriba, que es...
Sí, Calle Arriba es la calle del muelle donde está la rampa. Donde está la rampa, donde están los sotos del muelle, eso es Calle Arriba y por eso se llama
así. Que utilizar eso para cambiar un poco el nombre.
Sí, Donostiarra no puedes utilizarlo porque es un genérico que no te dejan la ley de asociación para poder utilizar y se llama Calle Arriba. A partir de ahí ha ido evolucionando la situación del club, pues Arraun, Fortuna, Quirico no tienen remeras y por lo tanto dejan de aportar al proyecto. Arraun sigue ahí hasta un determinado momento en el que por sacar trainera femenina pues sigue su camino, como así es hasta ahora, y nosotros seguimos con la base, con los remeros, con las remeras que se forman en Urkirolak, en Banco Móvil además, y que después van llegando a la trainera. De ahí es el proyecto de Donostiarra.
No sé si tienes alguna pregunta, Iñaki.
No, yo creo que está bien aclarado. Lo único, aclarar un poco la salida de Arraun Lagunak. ¿Por qué sale Arraun Lagunak cuando quiere formarse? ¿Produce alguna disensión dentro del grupo?
Bueno, como en todas las familias, hay situaciones que te llevan a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y yo creo que lo más recomendable es que eso sea Arraun Lagunak el que lo pueda contestar, ¿no? A nosotros lo que nos gustaría es que eso revierta, que volvamos a poder trabajar juntos todos los clubes de remo, todos los que estamos en el agua en Donosti, pero bueno, mientras tanto, quien quiera seguir otro camino y estar con su propio proyecto, pues adelante. Además, me quito el sombrero por los resultados obtenidos en ese camino, aunque sigo manteniendo la idea, las ganas y la mano tendida para poder estar juntos lo antes posible, ¿no?
Tenemos con nosotros a Chito y te voy a hacer una pregunta, Chito. ¿Qué se espera de Ciervena este año y qué esperáis vosotros? ¿Estáis preparados para afrontar esa vitola de favoritos que tenéis?
No, eso de favoritos no sé dónde ha salido. Nosotros estamos pues como otros años con la vista puesta para poder estar, a ver si podemos mantenernos en la tanda de honor. Está entre las cuatro traineras de cabeza y, bueno, como otros años, pero eso de favoritos, no sé quién ha puesto la vitola de favoritos.
Bueno, el otro día Dani Pérez, yo creo que decía que el año pasado, que fue una temporada buenísima, pues para él no fue ninguna sorpresa. Y eso ya es decir, bueno, pues que estáis ahí, ¿no? Que vais a estar muy arriba.
Bueno, más o menos. En los años, todos los años el remo cambia y las regatas todas son distintas. Entonces, bueno, la tripulación está entrenando bien, el equipo más o menos es con algún pequeño cambio, pero más o menos es el mismo. Y bueno, tenemos ilusión de poder estar ahí en la pelea.
¿No te quieres mojar, Chito?
No, no me gusta ni, no me gusta ni mojar cosas que no.
Para mojarse con la trainera, ¿no?
No, porque luego el tiempo te pone en tu sitio. Aquí cada uno, pues bueno, lo veremos luego cómo vaya transcurriendo la temporada, pues bueno, se va viendo como, porque ya pues los años de veteranía que llevas, cuando más ilusión tienes es el mayor batacazo que te pegas.
Más dudas en la caída, decía el otro, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro, Chito, Arratsaldeón, que si los que sí os han puesto a los galipos como favoritos han sido nuestros oyentes en las encuestas que todos los miércoles hacemos. os han puesto como favoritos y hace poco Dani Pérez en una entrevista decía que pues que a nivel individual los ergómetros estaban mejorando y que pues el acople del equipo estaba siendo mejor y que bueno que se estaba trabajando mucho la ola por popa y sí que es cierto que la tripulación Ciervo Nata sí está despertando muchísima ilusión, ¿no, Chito?
Bueno, nosotros estamos intentando hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero bueno, luego el año pasado también se intentó hacer lo mismo y el anterior, y bueno, y luego salió una grandísima tripulación que nos puso a todos en nuestro sitio. Este año pues puedes pasar de que pueden salir otros gallos mayores por encima tuyo y te ponen en tu sitio. Luego ya veremos poco a poco cómo va transcurriendo todo.
Bueno, pues supongo que con trabajo poco a poco pues ahí estaremos.
Vamos a pasarle ahora el testigo, la palabra, está en los estudios de Donosti, de Onda Vasca, el presidente de la Federación Vasca de Remo. Y a mí me gustaría empezar por una pregunta, pues que para los en general, ¿no? Para el público en general, yo creo que es un poquito lo desconocido de qué significa exactamente la Federación Española, o sea, Española Vasca de Remo. ¿Qué significa ese ente? ¿Hasta qué punto abarca el mundo del remo? ¿Y qué implicaciones tiene en las decisiones que se toman en ligas, por ejemplo, como la Euskolabel? Porque, claro, sabemos que hay una organización, sabemos que por otro lado está la federación, y ¿hasta qué punto la federación tiene la capacidad, Imanol, de decidir ciertas cosas?
Arratsaldeon. Pues bueno, al final, lo que suelo decir yo siempre muchas veces que hablo con, pues como los presidentes que tenéis por ahí, ¿no? Al final, al igual que todas las asociaciones privadas, la federación lo componen los clubes. Lo que no quieren los clubes no lo puede querer tampoco la federación. Y en cuanto a lo que comentas, pues al final nosotros en todo lo que son las ligas privadas tenemos más bien poco que ver y poco que hacer. En cuanto a lo nuestro, pues es la organización de campeonatos y regatas en cada una de las modalidades que tenemos reconocidas, remo de mar, ergómetro, banco fijo y banco móvil. Uh-huh. Y más que nada, yo creo que nuestro trabajo se suele centrar, digamos, en el banco móvil, que es donde organizamos más regatas de liga y demás, lo cual no quita que, bueno, que hacemos los campeonatos de todas las modalidades y demás. Luego, por ejemplo, pues siempre echamos un cable a las ligas privadas, pues con lo que viene siendo el arbitraje o, por ejemplo, también la concha, que usa el código nuestro, ¿no? Pero lo que es en el verano, es lo que suelo decir yo, es cuando más tranquilos estamos nosotros, porque nuestra parte, por así decir, ya ha terminado y entonces ya pues pasamos el testigo a las ligas privadas, que son las que tienen el protagonismo aquí en el verano.
El protagonismo y el control, porque ¿hasta qué punto vosotros podéis consensuar alguna decisión con ellos a nivel de normativa, a nivel de, en fin, no sé?
Nosotros, nada, son como, digamos, entidades paralelas que en ciertas cosas pues tienen que llegar a un entendimiento.
¿No?
Eso es, tienen que llegar a un entendimiento. Nosotros no podemos influir en ellas y ellas tampoco pueden influir en nosotros. Lo único que nos representa a nosotros, digamos, son los clubes. Lo que, bueno, por mediación de los clubes, pues se hacen el resto de cosas pues en las asambleas, se pueden modificar reglamentos, se puede modificar el código de regatas, se puede modificar pues todo, pero siempre pasando por los clubes. Pero por así decir, con las ligas, pues bueno, no tenemos, no les debemos ni nos deben nada, por así uh-huh. decirlo.
Bueno, tú has sido además remero, empezaste tu trayectoria en Urkirola, que ahora mismo estás en Orio, y estuviste también con la selección española en 2010 hasta el 2016, campeón de España en el 8 con Orio, en 2018 campeón del mundo sub-23 en 2014, también estuviste en Trainera con Orio, ganasteis incluso la liga en 2019, que no hace tanto, y hace dos años pues bueno, ya llevas en este cargo de presidente de la Federación Vasca de Remo, y como remero, que has sido remero, ¿no?, y que conoces un poco todo lo que entraña el mundo del banco móvil, el mundo de los canteranos, el mundo del banco fijo, ¿Hasta qué punto no está fagocitando, bueno, yo creo que es un hecho, el banco fijo y en este caso quizá la ACT, al banco móvil, con bueno, un problema además también de la política de canteranos, en el cual, bueno, pues como tú estás apuntando, vosotros no tenéis margen de maniobra con respecto a lo que se hace, ¿no?
Exactamente, al final digamos que las ligas privadas en este caso están defendiendo esas cuotas, ya bien sea por canteranos, por propios o por no propios. Pero a mí ahora, si a bote pronto, se me ocurren muchos tipos de cuotas que se pueden llegar a aplicar. Como bien habéis comentado antes, en la Federación Internacional ya se están haciendo botes mixtos y el día que llegue eso al remo tradicional también se va a tener que aplicar. Va a haber una disciplina nueva en la que haya botes mixtos y las traineras de los 14 tripulantes tengan que alinear 4 mujeres, 2 canteranas, una... Al final eso es una normativa interna que, entre comillas, se la han inventado en las ligas privadas, pero es que esto es una reflexión que no acabaríamos para las 4 de la tarde, y creo que Chito y Alberto estarán de acuerdo conmigo en todo esto. Y al final, pues es un poco, yo creo, que marcar las líneas del juego para que nadie se pueda salir demasiado. Pero como todas las reglas, pues tiene gente a favor, gente en contra. Y es un tema muy complicado y sobre todo que a todos los clubes vascos, que son los que yo conozco, pues parece que a unos les conviene más, pero lo que un día te conviene, al día siguiente igual ya no tanto. Pero como bien decía también, al final son ellos los que han votado, pues ahora por ejemplo también todo el incremento de canteranos en estos dos años. Entonces al final deduzco que estarán todos contentos con la decisión porque ha salido adelante.
En la pasada edición de Cruce de Palas quedaron dos preguntas para hacer a la Federación por parte de nuestros invitados. Yo creo que quedaron dos dudas. Una por la parte de la falta de cursos para entrenadores por parte de la Federación. Y otra, ¿se puede hacer a través de la Federación más promoción a la hora de captación de remeros? Decía en concreto uno de nuestros invitados, es que eso tiene que recaer todo en la ACT, tiene que recaer todo en la cumbre de la pirámide, o la Federación tiene que hacer algo también. Y también un orgullo, desde luego, tener a un campeón del mundo en esta tertulia, ¿eh?
Bueno, eso ya quedó hace mucho tiempo. Eso no, pero agua pasada no mueve molinos.
El campeón del mundo vas a ser siempre.
Y eso ya, queda muy lejos.
Vas a ser siempre.
No, por responderte un poco a las dos cuestiones que os quedaron ahí. El año pasado se intentó hacer un curso de monitores de remo, porque ahora es lo que nos va a exigir la ley. La Federación Vasca, de la que yo soy presidente hasta hoy, aunque estamos en un proceso electoral, propuso hacer un curso de remo gratuito, insisto que gratuito, cuando en otras federaciones, por ejemplo la de piragüismo, ha sacado ese mismo curso ahora por 800 euros y pusimos una cuota mínima de 10 participantes en el curso y, si no recuerdo mal, hubo 6. Entonces, si no hay interés, pues las cosas se hacen en balde, dedicar el tiempo de la gente en balde, pues a mí no me suele gustar que la gente pierda el tiempo. Este tema lo volvimos a tratar en la asamblea que tuvimos hace un mes y efectivamente se volvió a sacar el tema y ahora parece que pues han salido 40 personas de la nada que quieren hacer el curso, así que en el caso de que sigamos en la presidencia de la Federación Vasca de Remo, pues claro que hay que hacer y por nuestra parte no hay ningún problema y volveremos a intentar que sea gratis de la misma manera.
¿Sería nivel 1 o solo?
El nivel 1. El nivel 2 no está reconocido por ahora para poder impartirlo aquí. Eso es un tema del Consejo Superior de Deportes, que está por ahí todavía en danza, pero si sale va a tener que ser del nivel 1, que es el que podemos impartir nosotros ahora aquí. Uh-huh. Y respecto al tema de la captación de talentos, al final nosotros, como Federación Vasca, lo que hacemos es promover, como hemos intentado hacer en estos dos últimos años con la Euskal Selección, que ha vuelto a, a revivir un poquito, aunque pues bueno, queda un largo camino, que es el que queremos recorrer a partir de ahora. Pero que nadie se lleve a equivocación, yo empecé a remar en Urki porque mis amigos remaban allí y porque el profesor de gimnasia, Juan Mari, era el que nos llevó allí. O sea, directamente es por echarles el cable a los clubes. La captación de remeros normalmente es del club, la Federación Vasca, incluso la guipuzcoana o la española, a mi entender, ya no como presidente de la Federación Vasca, tiene poco que hacer. O sea, yo no puedo ir a ningún sitio. Pues bueno, podemos intentar que esos chavales remen en campeonatos que se organicen aquí, campeonatos estatales, los campeonatos de Euskadi, etcétera, pero que un chaval empiece a remar y haga su primera ficha en un club, yo creo que va más enfocado a los clubes, que es lo que he vivido yo y la gente de mi entorno, que a una federación que no tiene, digamos, capacidad de poder tenerles ni atenderles.
¿Y qué pasa con Legutiano y Manol? Porque este año, salvo alguna regata y la regata clasificatoria a Copa de Juventud que tendrá lugar el 12 y 13 de julio en Legutiano, está totalmente, prácticamente inactivo.
Bueno, este año, si no me equivoco, la Federación Guipuzcoana de Remo va a organizar 4 regatas de Liga allí, más el campeonato. Y nosotros como Federación Vasca tenemos 2 confrontaciones, más el campeonato de ochos, más el campeonato de verano. Para los días 8 y 9 de febrero teníamos previsto el campeonato de España de larga distancia y por selecciones autonómicas, pero con el cambio de presidencia en la Federación Española, pues de un plumazo nos lo quitaron, a pesar de que era un campeonato que nos habían adjudicado un mes antes, que bueno, tuvimos muchos problemas con el agua, etcétera, pero bueno, parecía que iba para adelante, pero 10 días antes del campeonato pues nos lo quitaron por una decisión de la nueva directiva. Y luego Legutiano, pues tenemos la regata que has comentado de la selección de Euskadi, que es la que los juveniles y las juveniles optarán al campeonato de la Copa de Juventud con la selección española, es una clasificatoria. O sea que bueno, a mí me sale la cuenta que si no me equivoco este año vamos a organizar 10 fines de semana.
10 fines de semana.
Eso es. Que bueno, de 52 semanas que tiene el año, pues bueno.
Pero
pues un 20%.
¿Se ha hecho alguna mejora en Legutiano para poder ir incorporando poco a poco más regatas en Legutiano?
No, allí por parte del gobierno vasco, por muchas reuniones y contactos que hemos tenido, no hay ninguna intención a corto plazo. Esa es mi sensación, por lo menos cada vez que tenemos ese contacto de hacer nada serio allí. Aquello requiere muchísimo dinero, o sea, no es ninguna tontería. Por poner ejemplo, Castrelo hizo esa misma inversión en Castrelo Dominio, que es un campo de regatas Galicia, hizo esa misma inversión en un pantalán de salida, etcétera, etcétera, para la Copa de la Juventud. Y si no me equivoco, fueron 350.000 euros solo para el pantalán de salida. Entonces, pues la federación en este momento no dispone de 350.000 euros, ni mucho menos para hacer ese tipo de inversiones. Entonces, si el gobierno vasco tampoco lo considera, digamos, como algo estratégico, nosotros, zapatero a tus zapatos, intentamos organizar los campeonatos que tenemos nuestros, intentamos sobrepasarnos un poquito con algún campeonato nacional, que ya me parece mucho, como el que vamos a hacer en julio, y poquito más. O sea, siempre que no haya dinero, esto no es ni política ni nada, esto es puro
Manol,
dinero.
Hombre, política sí es, desde que tú me estás diciendo que no se espera ningún tipo de que se potencie desde el gobierno vasco el remo olímpico.
Sí, pero bueno, yo no lo veo como algo político, yo lo veo algo como puramente económico. Sale rentable invertir 1 millón de euros en un campo de regatas en el que vas a hacer las mismas regatas que te digo o alguna más.
Entonces, perdona,
no es mi cometido decirlo.
Perdona que te interrumpa, porque yo creo que la sensación generalizada de todos es, y Manol, que fue un error esta inversión en sus inicios, que no se ha explotado debidamente, o sea, que hay unos objetivos que no se han cumplido en ningún momento, ¿no?
Bueno, yo conocí el viejo Legutiano, fui de los últimos que remaron allí, sí tengo recuerdo, pero no nos llevamos a equivocación, y si en este momento, por cualquiera de las razones, nos quitan la concesión, porque nosotros tenemos únicamente el mantenimiento y el uso de Legutiano, o sea, el sitio no es nuestro, tenemos que volver a hacer lo mismo y tenemos que volver a dejarlo tal y como estaba. O sea, todo lo que tenemos hoy en día lo tendríamos que volver a tirar a nuestro coste. Entonces, pues al final, pues es un tema muy... muy complicado el de ese campo de regatas. Nosotros intentamos mantenerlo para nuestra actividad diaria, por así decirlo, que nos cuesta una buena parte de nuestro presupuesto el mantenimiento de ese campo de regatas, pero si no tenemos un cable de ninguna de las instituciones, y que, oye, es un tema que siempre sale en las reuniones que tenemos en la Federación Vasca, pues no podemos hacer nada, porque hablamos de unas cantidades desorbitadas.
Un tema recurrente. Pues, Imanol, seguimos aquí en Cruce de Palas hablando de remo, que es lo que nos gusta. Estamos, pues eso, conociendo ciertos aspectos, en este caso, que maneja la Federación Vasca, que son siempre interesantes, de los cuales se habla mucho y se sabe poco realmente, ¿no? Estamos hoy también con José Luis Herrerías Cito, presidente de Ciervena, el presidente de Donostierra, Alberto López, y ahora en breve pues vamos a hablar de otro sucedido, como suele decir, que apuntaba Joseba Fernández, el entrenador de Pasajes de San Juan, con respecto a lo que ha sucedido en Guetaria, en la Liga de Bateles. Vamos ya, porque ya le tenemos al teléfono. Joseba Fernández, entrenador de Pasajes San Juan. El otro día ponías Arrastión, ¿cómo estamos? Arrachaldeón, Joseba.
Arrachaldeón.
Ponías un apunte en redes. Pasaden igandean, Getarian, Gipuzkoako, Bateligako, Estropadan, gure klubeko bipartaideek, ontziratzeko momentuan erorketa latzak izan zituzten. Hubo problemas con los embarques. Al final, bueno, cuéntanos tú un poquito. Algo de lo que ya hacíamos aquí apunte el otro día con respecto a una regata en Castro, pero que es muy habitual que los clubs pues no cumplen las mínimas medidas de seguridad en la regata, ¿no, Joseba?
Bueno, a ver, vaya por delante que, bueno, tampoco pretendo digamos señalar a nadie.
No.
Ni poner en cuestión el trabajo de nadie. Vamos a ver, lo que sí, bueno, invitaba a una reflexión, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando se organiza una regata, creo que lo principal que debe premiar es la seguridad de los que van a participar en la regata. Creo que no en este caso, que sí, que también, por supuesto, y con lo que pasó, sobre todo, pero también a lo largo de esta Liga Guipuzcoana de Bateles, pues estamos encontrándonos en situaciones que, bueno, más allá de la seguridad que como digo, pues bueno, debe ser lo primero que se debe cuidar, pues creo que la cobertura que debe darse a toda la gente que mueve esta liga o una liga como esta, pues creo que debe organizarse de otra manera, ¿no? Estamos encontrándonos en una liga que luego, si quieres, podemos entrar en aspectos de lo que se puede traducir a nivel deportivo, a nivel de lo que comentabais hace un rato de...
Eso lo dejamos
de
para otro...
Para
otro programa, Joseba, porque hoy nos da el tiempo, pero sí.
Pero es que, bueno...
Habría que profundizar más.
Lo que trataba de hacer en Facebook era, pues bueno, de dar a conocer lo que había pasado a todos los niveles, de concienciar de que, lo que había pasado el domingo... había sido desagradable.
¿Y qué había pasado? Cuéntanos un poquito así brevemente.
Más de 20 personas cayeron en la rampa de embarque. Joder. Porque había marea baja, había en la rampa musgo, echaron arena, creo que no fue una buena idea echar arena. porque bueno, nos da la sensación de que a nada te resbalabas. Y bueno, uno de los entrenadores de las categorías inferiores de nuestro club se golpeó la cabeza, aparentemente no ha tenido consecuencias demasiado graves, aunque ayer ya tuvo que volver a ir a urgencias a hacerse unas placas, porque bueno, parece ser que le sigue doliendo la cabeza. Y un remero del equipo senior que yo dirijo, pues se ha roto el metacarpo, el primer metacarpo del dedo gordo de la mano izquierda. Vaya. Y va a ser baja un mes.
O sea que no es ninguna broma, ¿no? Estamos hablando de que ha habido problemas de seguridad, de que es que había Verdín. Estamos hablando de que ha habido gente que ha salido lesionada y con temas un poquito graves.
No, no, por eso trataba de bueno, pues en mi muro de Facebook, que es algo, bueno, es público, pero bueno, al final es el mío propio, pues es, bueno, pues la gente que me sigue, que es la mayor parte de la gente que me sigue está vinculada al remo, pues bueno, pues tratar de concienciar de que, bueno, que a veces todo, igual cuando organizamos una regata, pues hay aspectos que quedan sueltos dentro de todo lo que implica y que conozco que un club tiene que trabajar y que trabaja para llevar a cabo una regata, pues joder, pues creo que lo principal, en lo principal, pues bueno, en este caso, pues se está fallando y bueno, pues a ver si de ahora adelante pues se toma conciencia.
Y Manuel, sin querer entrar en ningún debate, ¿la Federación Vasca de Remo hasta dónde puede entrar aquí? ¿Cuál es su responsabilidad o cuál es su papel?
A nosotros lo único que nos llega son, digamos, los partes de accidente que ocurren en las regatas. Nosotros en las regatas que se organizan, y más en la Liga Guipuzcoana, pues no tenemos ninguna incumbencia. Sí que decir que, bueno, pues que es algo recurrente siempre, ya igual hablando más como remero que como presidente, que en muchos sitios, pues bueno, se trata al remero
viene de diferentes formas. Esto viene de atrás,
de toda
la vida, ¿no? La verdad es que siempre no se acaba de solucionar.
Exactamente, según qué sitios, pero bueno, siempre yo, y más con el club de Guetaria, que tengo buenísima relación con ellos, no creo que haya sido una dejadez, bueno, se les habrá pasado y habrá sido pues una historia, seguro que tiene alguna explicación, y no creo que haya sido algo, pues bueno, ni mucho menos premeditado, pero bueno. Pero sí que yo ya como remero, ha habido regatas en las que como remero muchas veces eres el payaso del circo, muchas veces te sientes así, más en algunas ligas privadas, hablando claro, y luego parece como que además, no por parte de los clubes nunca, yo creo que los clubes siempre respetan al remero y le ven sudar, al igual que el que está sudando ve a todos los directivos y entrenadores y demás que están día a día en el club.
Claro, pero el remero tiene, o sea, los clubes tienen que tener herramientas, tienen que tener, no sé, vamos.
Sí, pero al final vamos a ver siempre, hace falta gente, hace falta voluntarios, hace falta quién quiere ser voluntario hoy en día en un club, quién quiere ser voluntario hoy en día en la federación, quién quiere ser voluntario en todo lo que no está, digamos, monetizado, por así decir, ¿no? Es muy complicado conseguir gente para todo. Los clubes, me imagino que tanto Joseba como Alberto como Chito verán que cada vez hay menos gente dispuesta a hacer nada a cambio de gratis o una comida, como mucho, ¿no? Y es un tema complicado que sí que hay que cuidarlo, que hay que incidir mucho en ello, en la seguridad, que yo creo que siempre...
Discúlpame, Imanol, pero esto es tan sencillo como que tenemos un reglamento que hay que hacer cumplir, que habla de unos principios de rectores de seguridad y ecuanimidad, y que dice que hay un colegio arbitral designado en el que si los embarques no están en condiciones para desarrollar la regata no se realiza. Punto, pelota.
Sí, 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 pero bueno.
¿En ese acta qué dice de los embarques?
No, yo
o sea, es que no, lo que tenemos que hablar es por qué ese jurado dejó de desarrollar en esa situación de embarques esa regata. Punto, pelota, no hay más que hablar.
Sí, aquí las decisiones, tomarlas así a las bravas también es muy sencillo, pero yo me...
No, es muy sencillo, Imanol, es el reglamento y hacerlo cumplir.
Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, entonces...
¿No estás de acuerdo en el reglamento, en la seguridad y ecuanimidad en una regata, que son los principios rectores de una regata?
No estoy de acuerdo en cómo lo estás exponiendo, más que nada.
Expónlo tú, ¿cómo lo expondrías?
Porque suspender una regata por eso, pues a
porque
mí...
una persona que lo mismo que se da con la cabeza en la rampa, lo mismo y está por segunda vez yendo al médico, lo mismo se podía haber hecho cualquier cosa. ¿En eso hemos basado el remo?
No, no, digo que simplemente creo que hay que ver un poco siempre más allá del reglamento. No sé, hay, tiene que aplicar lógicamente todo el reglamento, pero no sé si eso está recogido. Ahora mismo no tengo el reglamento delante y no sé si
te aseguro que sí, que está recogido tal y como te lo estoy diciendo.
Desconozco por completo cómo está, pero bueno, creo que siempre hay que ver un poquito las circunstancias y me imagino que el comité arbitral decidiría que...
En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Y Manol, como decía, no quería entrar en un debate porque la verdad es que esto habría que dedicar uno sino varios programas a ello. El resultado es que cada dos por tres tenemos algún problema. Joseba Fernández, hemos hablado contigo un poquito también por este caso, pero bueno, que ya estáis en la CT. Desearos mucha suerte este año, me imagino que con todas las ganas del mundo, ¿no?
Sí, con muchas ganas, con mucha ilusión de volver como pretendemos, pues con un nivel que nos permita estar de manera holgada en la liga y trabajando pues con la camada que ahora mismo hemos generado en el club y bueno, tratando de llegar lo más lejos posible.
Pues Joseba Fernández, es que le casco por atender los teléfonos de Onda Vasca de Cruce de Palas, te tendremos por aquí en breve, ¿eh?
Bueno, pues hasta cuando veráis.
Tienes que venir a contarnos a ver cómo tenéis preparada esa próxima e ilusionante temporada de pasajes de San Juan en la vuelta a la élite. Milla esker. Joseba Fernández, uno de los protagonistas de este año, porque vuelve además por la puerta grande con un grande, además, con pasaje de San Juan. Pues vamos, si os parece, Chito y Alberto, con esa pregunta que ha quedado un poco en el aire, ¿no? Bueno, ahora volvemos con Donostiarra, porque me está mirando ya Iñaki con otro tema, no sé si nos va a dar tiempo a todos, pero bueno, os decía antes Imanol, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, no sé si estáis de acuerdo con él, con Alberto, en lo que respecta a la política de canteranos, que hay medidas que se toman, que a corto plazo igual puede interesar, pero hay que mirar a medio o largo plazo, y que luego pues cada uno expone un poco lo que le interesa, pero estamos mirando por el bien del remo, Chito. ¿Cómo lo veis tú? Porque hace poquito aparecía Ciervena como uno de los que teníamos el dato, ¿no, Iñaki? Más canteranos tenía y, bueno, realmente creo que vosotros votasteis que no contra la normativa de ampliar el cupo de canteranos.
Bueno, yo creo que ya es una película pasada. Uh-huh. Yo creo que hay que adaptarse ya, las cosas han salido como han salido. Y bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y no hay, por muchas vueltas que se le dé, ya no tiene solución. Yo creo que en el remo, pues aparte del tema de canteranos, hay otras circunstancias que habría que tomar, que habría que sentarse con mucha calma y estudiarlas, pues para que por el bien del remo, porque se está viendo, bueno, el remo, el deporte en general, no el remo, el deporte en general. Yo como club, y supongo que los demás estarán de acuerdo conmigo, que cuando vas a hacer captaciones de gente a las Icastolas, a los sitios, a los cada vez es más difícil hacer la captación de chavales jóvenes, de gente, aparte de lo que vienen de directivos, como ha dicho Imanol, gente para trabajar, pues también en el deporte yo trato con pues un poquito con los equipos aquí del pueblo y de otros sitios y todos me cuentan lo mismo, que cada vez es más difícil buscar gente debajo.
Alberto.
Y bueno.
Hombre, está claro que no es fácil, ¿no? Está claro que no es fácil conseguir base, conseguir remeros, conseguir remeras, chavales que quieran trabajar, ¿no? Por eso, en esa situación de ver qué poder hacer, cuando salió la propuesta de aumentar el número de canteranos progresivamente, Donostiarra, su postura, aparte de consensuarla y hablarla con técnicos y con deportistas, que el otro día se comentaba como que no se les tiene en cuenta, al menos Donostiarra sí que lo hizo en ese momento y sí que hablamos con ellos, lo que vemos es que a corto plazo puede ser más o menos interesante para Donostiarra, pero no pensamos solo en nosotros, pensamos en el remo y creemos que lo que hay que hacer es hacer diferentes cambios y buscar que se pueda promover el tener cada vez más traineras, cada vez más remeros, cada vez más remeras, porque eso además dará más calidad. Y hay que buscar cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha probado de que haya más canteranos, pero también tenemos que hacer más cosas. No vale con el hay que, sino que hay que ponerse las manos a la obra y poderse ir sacando y buscar, pues bien, lo que estábamos diciendo de que podamos encontrar un calendario diferente, un calendario que provoque esa situación de que pueda haber más remeros o más remeras que quieran estar, por supuesto, trabajar sin guerrear solos, ¿no? Sino unirnos, juntarnos para que haya otras traineras que puedan salir al agua. Fijaros lo que va a pasar este año con Laredo, con Caicu, que se juntan para salir, que haya esa unión entre diferentes, que podamos promover los clubs convenidos o algún tipo de convenio, algún tipo que eso no esté penalizado como se hizo en el pasado, sino que se genere. Necesitamos más traineras. Más trineras de chicos, más trineras de chicas, y si por cada uno de nosotros mismos no somos capaces, por cómo está la situación, juntémonos y trabajemos juntos. Hablaba Imanol sobre el papel de la federación. La federación, su papel efectivamente es generar actividad en categorías inferiores para que de ahí puedan salir remeros y remeras. Cuantas más ligas de banco móvil, de banco fijo, más actividades, más regatas, más veces vayamos a Debutiano con los chavales y con las chavalas, más posibilidades habrá que se sumen, que les guste, que vengan y que tengamos esos remeros y remeras. Entonces, por supuesto, la federación también, que nos juntemos y fusionemos en el trabajo la ACT con la RC y con las federaciones, unirnos y juntarnos. No hablar de hay que, sino que lo hagamos de verdad, ¿no? Que fomentemos el móvil, que fomentemos los botes pequeños del fijo, que hagamos todo lo posible por ayudarnos y no por fastidiarnos, que algunas veces es lo que ocurre entre todos nosotros.
Vosotros, cuando se presentó esta propuesta, que como hemos comentado alguna vez, la presentó a cabo, pero bueno, como también quedó claro en esta misma mesa, con una precocina, ¿vosotros teníais una propuesta alternativa o complementaria a esa propuesta simplemente del aumento del número de canteranos?
Efectivamente, nosotros cuando nos llamaron para contarnos que había esta propuesta que se estaba hablando, que luego hay que ir a las asambleas de la asociación para votarlo, que todo lo que se haga antes, pues se puede hacer lo que queramos y podemos juntarnos 3, 4, 7 o 27, que da igual, en la asamblea es en la que se vote, en la que se decide. En ese momento nosotros lo que dijimos es que bueno, que sí, pero que hay que hacer más. Que había que hacer más y que no nos podíamos quedar solo en eso. Lo que se nos dijo es, bueno, es que no da tiempo. Ya, pues habrá que luego hacer más. Pero nosotros lo que pedimos es que hagamos más, que trabajemos otras cosas que nosotros planteamos para que podamos seguir adelante. Es verdad que, bueno, pues hay quienes tienen la habilidad de manejar la cocina y de ir sacando cosas, y los demás tenemos que aprender de eso y ser capaces de hacerlo. Y otra cosa que dijimos es que no podía ser contra nadie y que teníamos que dar la oportunidad de que todo el mundo en esa situación saliese adelante sin problemas. Por eso se hizo progresivo y solamente uno al año siguiente, que es este, y otro el próximo año, para que eso pueda ser, ¿no? Para que ese corto plazo no mate a nadie, no le perjudique a nadie, y que trabajemos en el medio y en el largo plazo, en el que demos oportunidades a que el remo tenga más deportistas, más remeros y más remeras, para que haya más calidad. Cuanto más haya, más calidad habrá. Y cuanto más calidad, más igualdad y más traineras puedan estar en lo más alto.
Alberto, ¿hubierais estado abiertos a otra propuesta o hubiera venido de donde hubiera venido más amplia y introduciendo otras figuras o otros puntos y os hubierais reunido con otros clubs?
Absolutamente con cualquiera. Absolutamente con cualquiera y ante cualquier propuesta o cualquier situación, ¿no? A la asamblea van aquello que se prepara y alguien lo pone para que se vote. Que lo puede hacer un club nada más, ¿eh? Otra cosa es que si lo haces solo y no tienes apoyos, igual no te sirve de nada. Pero cualquiera de los clubs podemos presentar lo que queramos. Y nos podemos juntar para convencerles a otros, para ir juntos, para que la votación sea más sencilla, pero eso está en manos de cada uno de nosotros. No vale el decir, es que eso está muy mal hecho, es que eso no me gusta, pues haz tú otra cosa, presenta tú otra cosa. Trabaja algo para que alguien pueda votarlo también, en lo cual me incluyo, y nos incluimos nosotros.
Es decir, que no hubo propuestas alternativas ni modificadoras de esa propuesta inicial ni complementarias.
Nada, lo único que nos encontramos es con eso no, habría que, pero nadie hizo una propuesta por escrito en el que ese habría que esté puesto para que se pudiera votar. Solo había una votación y era la que sí se presentó.
Habitualmente el plazo para presentar otra propuesta y que, bueno, pues tenga...
No me acuerdo, pero es que igual son 2 meses para cocinarla, ¿vale? Desde que acaba una asamblea, además, no es que sean 2 meses, es que es todo el año, o son 4 años, porque por reglamento es cada 4 años y todos sabemos cuál es la fecha. La fecha ya la sabemos, ¿eh? Si queremos ahora empezar a buscar algo para dentro de 4 años, o si queremos hacer algo ahora, que si todos nos ponemos de acuerdo, también se puede hacer, no es necesario esperar los 4 años, al año olímpico, si nos juntamos y lo trabajamos, pues hacerlo, pero ya sabemos la fecha. Aquí no es que de repente te dicen, oye, mañana a ver si preparas algo. No, todos tenemos un tiempo, y quien se puso a trabajar en ello, lo puso encima de la mesa y como era lo que había, pues fue lo que votamos, unos que sí y otros que no.
Chito, tenemos la impresión en esta mesa, creo que hablo por mis compañeros, de que en estas asambleas de la ACT no hay demasiada participación o que está un tanto monopolizada por algunos presidentes.
Bueno, yo creo que tanto como monopolizada yo no lo veo. A veces hay según intereses y según cosas, pues se cocina más y otras se cocinan, se lleva con menos
precocinado,
consenso y menos consenso. Entonces, pues bueno, esa fue una de las cosas que parecía que interesaba y se cocinó bastante bien a los que le interesaron.
Pero también es lo que está diciendo Alberto, ¿no? Que si hay alguna propuesta o algo que no gusta, pues siempre los demás presidentes se pueden hacer un poquito, otro tipo de planteamiento, otra propuesta.
Bueno, mira, es un tema que no quiero darle más vueltas. A Cirgana, cuando ya estaba todo cocinado, le avisaron para, pues, no llegaban a 6 días para la votación, y le avisaron el día Reyes, concretamente a las 11 de la mañana, de lo que había por el medio.
Está diciéndome Alberto
que hay 10 clubs, con 10 clubs ya firmó.
Pero me está diciendo, Alberto, ahora acaba de decir que incluso durante todo el, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Todo el año, todo.
Sí, pero que dice Chito es cierto. O sea, al final tenemos todo ese tiempo para poder presentar lo que queramos, y es verdad que a Ciervena y a Bermeo se les comentó que había una propuesta 6 días antes, pero se les comentó que había una propuesta. Yo si quiero hacer una propuesta se lo tengo que contar a todos, a algunos, a cuáles, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque la propuesta la preparo yo y lo que hago es presentarla en tiempo y plazo para que luego con 15 días de antelación a la asamblea nos llegue a todos todas las propuestas para que tengamos 15 días para decidir el voto. Y eso fue lo que ocurrió. 6 días antes de ese plazo se le comunicó a Ciervena y a Bermeo y luego teníamos 15 días todos hasta la asamblea para poder tomar una decisión o para poder convencernos entre nosotros, que también puedes convencer para que sea que no esa propuesta que se ha
hecho. ¿En esos 21 días habría habido tiempo para presentar una propuesta alternativa o modificadora de esa inicial?
No, 15 días antes tienen que estar todas las propuestas preparadas. Claro. Pero has tenido todo el tiempo anterior para haberte lo planteado. Y sobre todo, no nos engañemos. O alguien no está atento a las asambleas, o está claro que se estaba hablando de modificar el cupo de canteranos desde mucho atrás. Aquí, y prácticamente, como dijo en un programa Josemi, prácticamente todas las asambleas o todos los años en alguna asamblea se habla de esto. Esto no es algo nuevo. A quien diga que le pilla de sorpresa, lo siento, no puede ser, porque esto se va hablando. Y esto se iba hablando y esto se sabía. Otra cosa es que en ese cocinado se haya hablado con unos poco a poco hasta llegar a 10 y los dos últimos se les dijera después. Eso es verdad. Se puede hacer, pero no solamente en eso, sino cualquier otro tipo de decisión. Quien decidimos somos los 12 clubs que estamos en la ACT. Dejémonos de historias raras, de que hay alguien que decide, de que hay intereses de otros. Los que vamos ahí no somos tontos y somos los que decidimos sobre las cosas que ocurren en la ACT.
¿Chito?
Sí, yo no, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que, bueno, no voy a entrar en más polémica. Estuvimos una tarde que yo creo que fue una pérdida de tiempo tremenda. Ahí en Donosti, todos juntos para buscar resoluciones y no sé qué, bueno, una pamela de tres narices, que al final aquello fue una gran pérdida de tiempo para mi forma de ver, pero tampoco no voy a entrar en más polémica con el tema. Pero bueno, es una, ya te he dicho que el tema de los canteranos es una cosa que ya ha pasado, que no podemos volver a darle más vueltas al asunto. Las cosas están como están y hay que mirar en otras cosas para poder que esto vaya creciendo. Porque mira, por ejemplo, tenemos simplemente ahora que estamos en la Liga de Bateles. No sé exactamente cómo está, pero tú vas a la Liga de Bateles de Vizcaya y tienes en categorías infantiles un montón de tandas. Vas a categorías cadetes, más bateles remando. Llegas a juveniles y vas para abajo. Y llegas a senior y tienes 4 botes que están en el agua. Este año hemos intentado, a propuesta de Ciervena, se hizo la propuesta de que a ver si se podía la sub-23 para que la gente joven, pues por lo menos que pueda participar en esa categoría. y para ver si de alguna forma podemos sacar esto adelante, que es lo que en realidad tenemos que mirar. Pero es que las circunstancias de la vida están como están, y no solamente es en el remo. Yo veo, como he dicho anteriormente, pues es lo que pasa, que la juventud pues ahora de otra forma lo ve, las cosas de otra forma, y ya no es como en los años nuestros.
Por eso hay que afinar más, ¿no, Tito y Doya?
Alberto, ha saltado la noticia de que no vais a saltar con Donostiarra B al agua. Una de las razones, y no creo que es la razón principal, es perdón, es el tema de que varios de vuestros remeros se han ido con Valenciaga a San Pedro. ¿Estoy equivocada, Alberto?
Bueno, efectivamente, nosotros no vamos a sacar la trainera B, ni en RC1 ni en RC2, y lo que en este momento más nos importa y más tenemos en la cabeza es cómo sacarla el año que viene, ¿no? Para nosotros es muy importante tener esa trainera en el agua, es muy importante que los chavales del club tengan dónde poder formarse y dónde poder estar. Y bueno, este año lo que ha ocurrido es por ese entorno, por ese marco de protección que tenemos los clubs que tener, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de formación, hablamos de los canteranos, hablamos de que, bueno, y los remeros, alguien les tendrá que defender o tendrá que defenderse. ¿Y quién defiende a los clubs? Creo que es muy importante que los remeros estén en las mejores condiciones posibles. Claro que sí. Pero de igual importante es que los clubs estén en las mejores condiciones posibles. O tenemos un entorno que nos dé esa protección para estarlo, o si no, nos puede ocurrir pues lo que nos ha ocurrido a nosotros este año con estos chavales y con San Pedro, ¿no? Por el reglamento son canteranos nuestros.
Sí, pero el código de competición dice que, correcto, como no han competido 2 años con vosotros, no tenéis derechos de formación.
Exacto. Y al no tener los derechos de formación, encuentran un pequeño túnel para escapar, ¿no? Y para salir, entre comillas, y poder encontrar cómo quedarse libres para el futuro, ¿no? Es la idea que tienen. La idea que dan.
A vosotros os ha perjudicado, pero ¿tú lo ves como malo o bueno para el remo en general?
Yo lo veo muy malo para el remo. Una situación muy mala para el remo, ¿no? Cualquier situación en la que ese entorno que pueda proteger a los clubs desaparezca, va a originar este tipo de cosas. No nos ha pasado con la trainera B, pero puede pasar con traineras A si no estamos protegidos, ¿no? Cuando se habla de que cómo hacen los derechos de formación, son justos, no son justos, es que hay que proteger a los clubs. Es que los clubs son necesarios.
Recientemente un conocido que, además, Chito, no voy a decir nombres, pero un chaval que se había ido de otro club a Ciervena y tuvo que abonar en la famosa cláusula, porque en su día no le dijo nada al club.
Fíjate, nosotros no queremos esa cláusula para obtener dinero. No nos parece que lo importante de esa cláusula es el obtener el dinero. Lo importante de esa cláusula es el entorno de seguridad que te da para seguir trabajando con esos chavales y esas chavalas. Ese entorno es el que es importante. Ese entorno es el que tenemos que cuidar y proteger para que no lo podamos perder y entremos en un problema como el que tenemos nosotros ahora. No el conseguir el dinero o dejarlo de conseguir, sino que no nos ocurra como nos ha ocurrido, que por culpa de eso, no tenerlo bien encaminado, se haya escapado y se hayan podido salir.
Pues sí, lo que hay que hacer es proteger el remo en cualquier caso, ¿no? Que saldremos todos mejor parados, y para eso pues renunciar un poquito a estas políticas cortoplacistas, ir a los problemas e intentar solucionarlos. Y yo no sé, pues si hay dinero para unas cosas, tiene que haber para otras también. Y no sé, si estamos hablando de que ligas privadas en un momento dado pues puedan tener unas condiciones económicas, pero a lo mejor se están desatendiendo otras, de federaciones como la Vasca y Manuel Garmendia, que a ver si hay, no sé, qué pasa con el Gotiano, dinero para el Gotiano o no hay, ¿eh? Es que ricasco por estar aquí en Cruce de Palas. No sé si nos está escuchando, sí, Imanol.
Es que ricasco, vaya, es que ricasco.
Que ya se nos va el tiempo, que contaremos contigo para más adelante. Aquí seguimos hablando de remo todos los miércoles, ¿eh?
Cuando queráis me invitáis y aquí estaré.
Un placer. Y también hemos tenido al otro lado a Chito, a José Luis Herrería, presidente de Ciervena. Es que ricasco.
Bueno,
un placer y nada, a ver este año, ahí a tope, a por todas las banderas, en Ciervena, uno de los grandes favoritos también.
Ciervena siempre sale a poder luego lo consigas o no lo consigas, eso y esa parte.
Que no te bueno, quieres poner el hábito la de favorito, pero lo sois.
Los Galipos tienen mucho punto honor.
Es que ricas, Cotito. Y por supuesto aquí en los estudios, al que le agradecemos especialmente que haya venido desde la provincia vecina, pues eso, que ha estado con nosotros el presidente de Donostiarra, Alberto López, mi esker.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y efectivamente trabajemos por mejorar el remo y trabajemos porque haya cada vez más remeros, más remeras, más traineras en el agua haciendo todos los cambios que se necesitan.
Eso es lo que hace falta. Y te deseo lo mismo a Donostiarra, que vais a dar mucha guerra seguro este año, esta temporada.
Sí, bueno, sí. Yo os he dado por favorita. Bueno, a ver qué hacéis, ¿eh?
Una vez más lo que queremos es que tal y como lleva haciendo año tras año Igor Marcazaga y todo su equipo, el cada año ser un poquito mejor, ¿no? Lo cual le agradecemos mucho a Igor ese trabajo con eso, con los canteranos, con los propios, y que seguro este año nos va a volver a demostrar lo bien que lo están haciendo.
Seguro que sí. Pues con nosotros en el apartado técnico hemos tenido a Alberto Pérez, que ha hecho posible que nos escuchéis en condiciones, y por supuesto el equipo Arraunlari con Idoia Barzaola e Iñaki Martínez. Y el que os habla, Joseba Lafuente, nos despedimos. Agur, ¿eh?
Agur.
Hasta el próximo miércoles, aquí en Cruz de Palas, para hablar de remo, que es de lo que nos gusta hablar. Es que ricas gusto y agur.